que de vez en cuando opina con nosotros del tema del golf, de la situación económica, de cómo anda todo un poco en este momento, desde el momento del confinamiento. Ha intervenido con personas de, bueno, gerentes de grandes clubes de golf, como puede ser Eurogolf o puede ser Guadalmina, etcétera. Así que hoy les saludo porque con todo el follón que se ha montado desde las declaraciones de Garzón y la bueno, la réplica no, y el repasito también del amigo Rufián de Esquerra respecto al golf y al turismo, pues hombre, los especializados al respecto y también aquellos que trabajan con el mundo del golf y el turismo permanentemente a través de redes aseguradoras, pues también tienen algo que decir, como es natural. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues aquí seguimos, no salimos de nuestro asombro, casi estupefacción permanente, ¿no? Cada ministro que habla es peor que el anterior, aparte que contradice al que ha dicho algo el día anterior, pues además en medio, ni sí ni no, como la parrala, ¿no? La cuestión es que, bueno, Garzón dijo ayer aquello que dijo, de que el valor productivo del turismo, el valor real es bajo, que no es interesante, que es inestable, que es precario. Hay que ser honesto, 14% del PIB de España depende del turismo e indirectamente la construcción y la automoción, rentacares, concesionarios, etcétera, es una obviedad. Y luego, bueno, pues en el día de tontería de ayer en el Pleno, pues también contestó una butet, el señor Rufián, diciendo aquello de que, bueno, que el golf es un deporte para ricos, qué manía. Así que tú que trabajas una cosa y la otra, te pregunto, ¿qué te parece todo lo que dijeron ayer uno y otro? Perjudica realmente a la Costa del Sol y a toda Andalucía. Y por ende, prácticamente todo el mercado español, ¿no?
Bueno, Antonio, es sorprendente, pero si realmente te empiezas a analizar los currículum de estos señores, pues te das cuenta que es normal que hagan este tipo de afirmaciones. En el caso de Garzón, pues hace mucho daño, ¿no? Pero ya no solamente desde el punto de vista de impacto económico, sino hace daño porque este señor es de Málaga, o sea, es el Rincón de la Victoria. Y se supone que desde pequeñito pues ha visto lo que supone el turismo para nuestra Costa del Sol, para Andalucía y como tú bien dices, para el PIB del país, ¿no? Entonces, bueno, pues la explicación, la única explicación, pues bueno, pues este señor desde los 20 años está metido en política, este señor no sabe lo que es un IRPF, no sabe lo que, vamos, no sabe lo que es una empresa, viene comiendo realmente de la sopa boba. Con 22 ya era diputado, es decir, este señor no sabe las implicaciones que pueden tener unas declaraciones realizadas por un ministro, porque es que es ministro, o sea, es que es ministro y esas declaraciones qué impacto va a tener a nivel europeo, a nivel mundial sobre lo que hace y lo que dice sobre el turismo. O sea, yo para mí es de absoluta, estoy indignado, indignación absoluta. Las declaraciones del socio del presidente del gobierno Rufián sobre el golf, bueno, es que ya estamos cansados de que se asocie el mundo del golf con un sector elitista. O sea, hay muchísimos deportes que tienen un coste muy superior, no sé, el esquí, la caza, el automovilismo, y es que no tienen, vamos, sí saben perfectamente, el señor Rufián sabe perfectamente que el golf no es un deporte elitista, y también olvida qué ingresos se derivan del golf, que es lo que supone, ya no solamente para Andalucía, que es la costa del golf, para Málaga, la costa del golf, sino para Andalucía y para España. Tenemos 332 campos en toda España y es una fuente de ingreso y de trabajo. Yo, Antonio, de verdad, sabes que desde que comenzó este confinamiento, esta situación, pues bueno, primero estamos muy preocupados por el tema de salud, después estamos muy preocupados por el tema económico y ahora estamos preocupados pues por la evidencia de que es un gobierno que realmente, pues yo qué quieras que te diga, yo ya solamente puedo pedir una cosa, Antonio. Perdón, que dado que cómo está actuando, cómo está respondiendo ante esta situación y las soluciones que da desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, pues me uno a todos los colectivos, a todas las personas que dicen gobierno dimisión, gobierno dimisión. Este gobierno tiene que dimitir ya. Y esto no es una cuestión política, no es una cuestión de izquierda o una cuestión de derecha, es una cuestión de supervivencia, Antonio. de supervivencia. Parece que todas las acciones que están emprendiendo están encaminadas a cargarse el tejido productivo de nuestro país. Es que no lo sé, es que no se puede hacer peor. Es que no lo puedo entender. Antonio, indignación absoluta y gobierno de unción. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo decir otra cosa.
La,
puede ser que
la,
no sea diplomático, puede ser que no sea políticamente correcto, pero es que, bueno, ya no se puede más.
Fíjate, Javier, la evolución de las cosas. Hoy ya sabemos que el PIB de la eurozona ha caído nada más y nada menos que un 3,3 en la Unión Europea y un 3,8 desde que estamos con el COVID-19 en la eurozona. Es que esta cifra, solo esa cifra, España es peor todavía, claro, ya nos daría pánico en circunstancias normales, sin saber dónde está el futuro próximo, qué situación va a haber, de qué manera se va a poder empezar a trabajar de verdad, no de forma desescalada, etcétera. Es que, aun trabajando todo el mundo al 100% en los próximos meses, no se ve un final del tema. Yo aquí me ha sorprendido mucho todavía, y hay algunos que quieren que se trabaje menos, como por ejemplo, que es algo que el gobierno tendrá que pedir antes o después, nadie ha puesto encima de la mesa que igual una de las formas para ayudar a levantar el país es que todos trabajemos una hora más durante un año o dos, en lugar de lo contrario. Digo porque,
Antonio,
son cosas y cuestiones mínimas, ¿no?
Lo peor está aún por llegar. Esto no es nada. El tsunami nos llegará a partir de finales de septiembre o octubre. O sea, lo peor está por llegar. Y este gobierno no está preparando con planes serios lo que tiene que venir. Y entonces, pues, aparecen declaraciones y más declaraciones y ahora una petición de aumentar el estado de alarma por un mes. O sea, esto no lo sé, no lo sé si al final qué vamos a tener que hacer. Es que no lo sé, si no lo sé. No quiero tampoco ser muy alarmista y muy catastrofista o no lo sé, pero desde luego esta situación no se puede mantener. O sea, prolongar,
no,
por
es que
ejemplo,
ahora mismo cualquier empresa mediana o pequeña
sería desastroso, vamos. Perdona que no.
Ahora mismo cualquier empresa mediana o pequeña analiza, ve sus cuentas, dice, bueno, hemos perdido tanto, vamos a perder tanto de aquí a final de año. Nadie puede pensar ahora mismo, si es un empresario normal y no es el economista del ministro de Comercio Garzón, ¿verdad? Es alguien normal. Nadie puede imaginar que va a ganar dinero este año. Todas las empresas saben que van a perder. La cuestión es cuánto van a perder y qué pueden permitirse perder. Hay unas que van a perder al mes, pues 20, 10, 5, las pequeñas y medianas empresas, 9, 30.000 euros. Otras más grandes perderán mucho más. Y evidentemente las explosivas, pues van a perder una millonada. La cuestión es, a las más pequeñas y a las medianas empresas, además del tejido productivo principal, le tendrás que ayudar de alguna manera.
Claro,
si,
claro.
Es verdad que lo de los ERTE ha variado. Vale, de momento, ya veremos luego. La cuestión es fundamental aquí, porque claro, ¿cómo vas a contratar a todo el mundo si sabes que en lugar de ingresos va a tener desfacturación y además de desfacturación no va a facturar lo que tenías y va a estar en pérdidas permanentes? ¿Cómo incorporas otra vez a tus trabajadores si ya sin los trabajadores y sin empezar a trabajar estás perdiendo dinero? Y cuando vuelvas a trabajar sabes, porque se sabe porcentualmente, que ni los campos de golf van a tener los ingresos que tenían ni con socios ni sin ellos. Que los hoteles, en las condiciones que se quieren poner, y ahora encima España, 14 días de confinamiento al que venga, bueno, o de cuarentena, como ha hecho Francia. Francia le ha devuelto a España el mensaje en 24 horas. Pues aquí lo mismo. Español que venga confinado. ¿Quién va a ir de turismo si tiene que estar 2 semanas encerrado en un hotel? ¿O quién va a jugar al golf, aunque quiera venir a jugar al golf a España, si tiene que estar 14 días en cuarentena? Por poner un ejemplo, cada cosa que se dice es peor que la anterior.
Claro, por eso te digo, Antonio, que si nosotros, que somos, bueno, unos ignorantes, no estamos en el gobierno, estamos viendo todo esto, ¿por qué el gobierno no es capaz de verlo? ¿Por qué el gobierno no activa planes para minimizar de alguna manera esas pérdidas, para apoyar a ese tejido productivo, para ayudar a esas pequeñas y medianas empresas, para salvar a esos autónomos? ¿Por qué no lo hace? Pues a lo mejor, no sé, no es una teoría de la conspiración, ni que estemos locos, ni que nos estemos volviendo locos. Es que a lo mejor hay una hoja de ruta que lo que está pretendiendo es destruir el tejido productivo y crear una población subsidiada. No lo sé, es que no se me puede ocurrir otra cosa, Antonio. Es que no se puede hacer peor. Ni a cosa hecha se puede hacer peor. No puede salir un ministro de España diciendo lo que ha dicho sobre el turismo. Es que es una locura. Es una locura. Pretender alargar el estado de alarma durante un mes, que acaban de salir los resultados que dicen que la población, solamente un 5% está inmunizada. Oye, pues que a lo mejor no es tan, no sé, no, esto no es tan contagioso. Es que no lo sé, porque como no hay test...
No, igual no es tan contagioso, es mortal no es para que quien se contagie, pero no es tan contagioso, porque si realmente ponemos la proporcionalidad, aun en el peor de los casos, no vamos a no creer los datos reales, que sabemos que no lo son. Pongamos que en 47 millones de personas los infectados o los que han fallecido han sido 50.000. Es una barbaridad, es un dolor tremendo, es un drama. Yo sigo insistiendo que cada día que pasa hay que rezar por los compatriotas que han fallecido. Absoluta. Hay que guardar el luto riguroso y hacer un homenaje a todos los que todavía se puedan ir. Pero en el porcentual de números, que es lo triste, que siempre hay que mirar las cifras como estadística, habría que reconocer que es un porcentual muy bajo. No mucho más alto, sí en el tiempo, pero no mucho más alto que el habitual que tenemos con otros virus o enfermedades y que no se contabilizan. Gripes, etcétera, infecciones, en fin, es por la vorágine del momento, por todo lo que está... Pero si, como estamos viendo, el resto del país, como han reconocido ellos, sin hacer los test, que es lo curioso, no está inmune, entre otras, a pesar del confinamiento, porque el virus no contagia tanto, habrá que ver qué se hace.
Pero Antonio,
yo no voy a contar ejemplos familiares porque no me parece correcto, pero desde luego, cuando menos es extraño.
Claro, jurídicamente están diciendo los juristas que hay otros sistemas, otras medidas, que no es el estado de alarma, que permite tratar este asunto sanitario y poder salir y poder no estar bajo el estado de alarma, que al final están diciendo muchos juristas que esto no es un estado de alarma, es un estado de excepción, que se está aprovechando esta situación para cosas que no son las que están preparadas en el estado de alarma.
El último, el señor Juan Aragón, presidente del Tribunal Constitucional, cuando gobernó la última vez el PSOE antes de esta. Es decir, que no lo está diciendo ya ni siquiera juristas que estén reconocidos como juristas más cercanos al centro derecha o más conservadores, no, juristas... en este caso de la izquierda, ¿no?, o del centro-izquierda. Por cierto, la última hora que ha llegado es que España decide limitar a 5 los aeropuertos de entrada a nuestro país, más allá por logística, economía, etcétera. Siguen dándole pedradas al sector productivo turístico, porque claro, ¿qué aeropuertos? Espero que uno de ellos siga siendo Málaga por lo que representa. Otro será Canarias y Baleares, más Madrid, y queda Barcelona. ¿Aíslan al País Vasco? Pregunto. ¿Aeroportuariamente? ¿O a Galicia? Claro, esto es una... Vamos a ver qué aeropuertos cierran. A mí ya me parecería increíble que también cerraran la entrada de vuelos internacionales por el de Málaga. Ya sería el colmo. En fin, yo no sé, de verdad. Parece que hay algo orquestado para atacar a las comunidades que son del PP o del PP y Ciudadanos, a otras no tanto, salvo la excepción de Valencia. Y la verdad es que esto es cada día... En fin, si esto se confirma, 5 aeropuertos. ¿Qué aeropuertos? Madrid-Barcelona, se entiende por lógica. Baleares-Canarias, me queda Málaga. ¿Y Galicia-País Vasco y Asturias? Pregunto, ya sé que hay menos gente en verano, pero bueno, no siempre, es de locos, de verdad.
Ya, sí, absolutamente, es de locos, no hay criterio sanitario, no hay criterio económico, estamos la población desatendido, sinceramente, y no lo sé cómo vamos a acabar, o sea, ¿cómo vamos a acabar? No lo sé, pero vamos, que te vuelvo a repetir, que esto cada día nos despertamos con una chorrada más, con algo que hace mucho daño, en fin, bueno. Vamos a ver qué es lo que hay. Y mientras tanto, ellos, los políticos, cobrando las dietas, ¿eh? Eso sí, para cobrar dietas.
Los sueldos, aquí nadie se ha rebajado nada. Y cuando se le pregunta a María Jesús Montero, la ministra de Economía y Hacienda, bueno, de Hacienda, que fuera consejera de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía cuando más déficit y más problemas ha tenido Andalucía, que fuera la consejera de Sanidad cuando peor ha estado el SAS en Andalucía, no hay más que ver las listas de espera, los números, lo que se ocultaba, etcétera, y que ahora está en el Ministerio de Hacienda... Señor Sánchez sabrá, porque el currículum como consejera es espeluznante. Bueno, pues resulta que nos dice el otro día que eso es hacer demagogia. Pedir a los políticos que dejen de cobrar o que cobren menos cuando el resto del país no cobra o está en un ERTE o las empresas medio en quiebra o con problemas muy serios. De verdad que así nos luce el pelo. Pues Javier Pérez Jiménez, ya sabéis, director general de Galpe Seguros, agencia exclusiva real en Málaga. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Antonio. Un abrazo muy fuerte para toda tu familia y cuidaros. Cuidaros que esto...
Igualmente buen fin de semana.
Si no nos mata el bicho, nos va a matar la economía.
Cuidaros. El gobierno, sí. Bueno, 5 minutos pasan de las 2 en punto de la tarde. Mensaje a...